Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Muy buenas tardes, pues bienvenidos a esta cita semanal. Estamos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Esto es desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de nuestra institución. Hoy, como cada semana, tenemos un tema de interés que tiene que ver con nuestra vida académica, con los docentes, con las investigaciones que se producen aquí en este centro educativo. Hoy vamos a tener a Jorge Alexis Herrera, un investigador del Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones de nuestra institución. Pues Jorge Alexis, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde.
Muchas gracias a ustedes por invitarme, pues, y buenas tardes a todos.
Ya conversaremos con él de muchos temas interesantes de lo que él maneja en su un centro de investigación. Y cada semana tenemos también un invitado musical para que durante esta hora vayamos intercalando los conocimientos, las experiencias, lo que hace la gente de la vida académica de nuestra institución, con un poco de música para que ustedes, mientras están en su casa o en su oficina, pues disfruten de nuestro programa. Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Y hoy nuestro invitado musical es don Gilberto Santa Rosa, un hombre nacido en Puerto Rico en el año de 1962. Es el gran cantante de la salsa, apodado también el caballero de la salsa. Además de ese género tropical, interpreta baladas románticas. Escuchemos algo entonces de don Gilberto Santa Rosa y ya llegamos. Nos regresamos con nuestro invitado académico de esta tarde en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Los días pasan y yo me siento sin darte un beso como uno más. Cada mañana hago el intento para olvidarte, pero ¿qué va? Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido. Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad. Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme, aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie. Que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca para siempre un amor del corazón. Que alguien me ayude, se me hace urgente. Ando buscando entre la gente quien me quite este dolor. Busco a alguien que me quiera por siempre, que me acepte en realidad como soy. Que sea alguien que me dé su cariño, la que sea venga a mí, por favor. Me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido. Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad. Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme, aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie. Que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca para siempre un amor del corazón. Que alguien ayude, se me hace urgente. Ando buscando entre la gente, quien me quite este dolor. Busco a alguien que me quiera por siempre, que me acepte en realidad como soy. Que sea alguien que me dé su cariño, la que sea venga a mí, por favor. Que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca para siempre un amor del corazón. Que alguien me ayude, se me hace urgente. Ando buscando entre la gente quien me quite este dolor. Busco a alguien que me quiera por siempre, que me acepte en realidad como soy. Que sea alguien que me dé su cariño, la que sea venga a mí.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Pues regresamos aquí en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura con este programa semanal. Jorge, estamos con Jorge Alexis Herrera, investigador del Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones. Pues cuéntenos inicialmente, para que ubiquemos a nuestros oyentes, ¿qué es el Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones? ¿Cuándo empezó y a qué se dedica?
Bueno, mira, digamos que los detalles institucionales, yo no sería la persona más adecuada para dar todos ellos.
Porque está hace más poco tiempo.
Sí, yo apenas empecé este año dentro del departamento, ya. ¿No? Y siendo claros, pues yo empecé como investigador solo. Sí. Ahora en este segundo semestre ya me vinculé también como profesor, ¿no? Eso digamos que me ha ido ligando un poco más a conocer cómo se desarrollan los programas curriculares, ¿no? La parte de investigativa sí estaba ya involucrado con proyectos y cosas por el estilo. Sin embargo, pues sí sé que en esta parte de electrónica y telecomunicaciones pues se manejan las tecnologías en estas áreas y las carreras también, ¿no? Y pues lo que hasta ahora me he ido enterando y digamos que me voy untando un poco sobre todo lo que hay que hacer es que se está intentando desarrollar, acumular pues como digamos el equipo para... Estas son carreras pues que necesitan digamos de un soporte, no solo digamos de buenos docentes, sino además de una infraestructura pues que la haga.
Claro, implementos con que uh-huh. trabajar. ¿Y usted estudió qué, Jorge?
Yo soy, yo acabo de terminar mi doctorado en ingeniería óptica.
¿En dónde? ¿En qué?
En Barcelona, en España. Y bueno, allí mismo también hice un postdoc trabajando ya para un
instituto. ¿Y su pregrado es dónde? ¿De dónde?
De aquí de la Universidad Nacional, es en Ingeniería Física.
Ingeniería Física.
De allí mismo en la Nacional también tengo una maestría ya en física, en ciencias y también trabajando en el área de óptica, más en temas pues de estos como de imágenes, en holografía, lo que se conoce como holografía digital, y ya más pues mi doctorado sí fue ya trabajando en áreas de lo que llaman imágenes espectrales, sí. Que son técnicas pues para analizar objetos, materiales, cosas por el estilo, y bueno, y de ahí ya se abren.
¿Y por qué dedicado a unos asuntos tan específicos, tan técnicos? Cuando uno está en bachillerato, uno ve los estilos de sus compañeros, unos que les gusta mucho el deporte, otros que son unos mazos para las matemáticas, otros que les gusta mucho escribir, y qué fue lo que lo hizo como irse alineando, tiene herencia porque sus papás están metidos en el cuento, o qué fue lo que lo motivó a meterse como en esta cosa tan específica.
Bueno, yo, digamos que yo puedo considerarme privilegiado pues porque tuve una educación bastante buena en digamos, yo soy de Marinilla, es decir, entonces por allí, pues claro, los colegios públicos o privados, pues hay muy pocos privados.
Sí.
Y el que había era uno que aquí mismo es el Sagrado Corazón, el de los corazonistas, que creo que tiene sede aquí. Y entonces, digamos que por ventajas de unas becas, pude estudiar con ellos. Y eso me dio una muy buena formación. Entonces, desde ahí empezó la cosa muy académica, porque esto es un colegio académico principalmente. Y por ahí me fui metiendo con la física, me fue gustando. Y de ahí, pues ya en la universidad, yo quería estudiar algo que tuviera que ver con física, que tuviera que ver con ingeniería, pero no me interesaba como la física pura, pura, ¿no? Yo recuerdo alguna frase de estas de un profesor que digamos que a mí me sonó, y era estas, que bueno, que a veces los físicos se terminaba cazando dragones, ¿no? Buscando unas ciertas cosas que pueden ser interesantes como conocimiento, pero que yo, viniendo de un, digamos, de unas raíces, digámoslo así, como donde las cosas que tienen que servir para algo, yo quería hacer algo. Entonces también por eso me decidí, apenas vi que abrieron el programa de ingeniería física, yo dije, ah, bueno, esto parece ser lo que es para mí, y bueno, creo que hasta ahora no me equivoqué.
Sí, cuando uno está en esas elecciones, en esa posibilidad de elegir, y uno está joven, uno dice, yo cuando sea más grande, cuando tenga 15, 20, 30 años más, quiero estar en tal posición. Entonces los que escogimos el periodismo, decimos, hombre, quiero trabajar en una gran emisora, escribir para un gran periódico, hacer televisión, o el médico dirá, quiero hacer una especializaciones en cardiología o yo no sé qué. ¿Y usted qué pensaba que para estudiar ingeniería física, qué era lo que quería hacer cuando estuviera más maduro?
Pues eso, yo creo que esas cosas son bastante importantes, como tú lo dices, ¿no? Fijarse esas tales metas, o uno tener como ese panorama a donde quiere llegar. Yo me sentía bien como que desarrollando cosas, ¿no? Yo no pensaba tanto como, bueno, a ver cuál es la empresa, porque pensando en ingeniería física en empresas es como difícil, ¿no? Es una ingeniería que aquí en Colombia no es conocida, y claramente está, digamos que dirigida hacia áreas que son de investigación y desarrollo. Entonces en esa parte, pues a mí como que me interesaba, ¿no? O sea, sentarse, armar cosas, digamos, ¿por qué no entender fenómenos de alguna manera, yo no voy a decir sencillos, pero sí que fueran, sobre todo, que tuvieran como un foco en lo que fuese aplicado? Eso entonces a mí me dejaba como, bueno, eso puede ser la oportunidad, es dentro de las mismas universidades, ¿no? Porque aquí en Colombia eso no es lo común, tener a empresas que hagan desarrollo, que hagan investigación, claro, menos en estas áreas.
Claro, no somos un país precisamente que tenga un gran porcentaje del presupuesto difícilmente lo dan a educación, lo van a hacer para investigación.
Ajá.
¿No?
Y menos pues si es dentro de la empresa privada. Ahí, bueno, uno como profesor ahora, uno va teniendo ciertas experiencias, y es que la empresa privada no tiene como una visión de largo plazo y de desarrollo. Entonces, claro, las cosas que son de investigación requieren cierto tiempo, sobre todo si no se tiene un background, como no se tiene aquí en Colombia, si no se tiene unas bases ya más o menos consolidadas. Entonces es muy difícil que a uno le digan, bueno, existe este problema, y entonces, vea, ¿para cuándo tienen la solución? ¿La necesitamos dentro de dos semanas? No, eso no sucede así. Entonces suelen decidir, ah, bueno, entonces la decisión es mejor compremos algo que ya esté hecho, y bueno, y quedamos atados a que si el rollo adicional, que se queda siempre atado a la compra, ¿no?
Sí.
Eso le quita independencia, digamos, a la misma industria, pero bueno, por eso digo que es como una falta de cultura de visión a largo plazo y de desarrollo. Pero dentro de las universidades hay cosas que se hacen que son interesantes, y que, bueno, y que yo creo que también la dinámica de algunos que piensan de esa manera es como ir intentando cambiar eso, ¿no? De cambiar como esa idea de sí, de esa dependencia, y empezar a desarrollar lo nuestro, lo propio. Y eso cuesta tiempo y cuesta dinero. Pero bueno, entonces en ese sentido yo pensaba que sí, que mi camino estaría fuese en otro país o aquí en las universidades. Y bueno, por eso también busqué mis estudios por fuera. Estuve en un centro donde fue también así muy centrado en hacer investigación y buscando cómo se transfería esa investigación al desarrollo. De una manera un poco ideal, yo siempre pensaba, bueno, si uno estudia tantas cosas, algo tiene que aportar pues como para el bienestar de la sociedad. Y bueno, una parte es, ¿por qué no?, desarrollando sistemas que den trabajo, que faciliten procesos, que mejoren que mejoren la calidad, digamos, de algunos productos, porque bueno, ya sabemos todo eso va interrelacionado, ¿no? La economía, la producción de trabajo, el desarrollo, la mejora del bienestar, digamos, en la sociedad, también depende mucho de cuánto es cómo se va desarrollando. Y eso, digamos que tuve esa buena experiencia allí en Barcelona, porque era un centro de desarrollo que estaba junto a la universidad y no dentro de la universidad. Y eso entonces, digamos que dentro de esas aspiraciones que yo tenía, digamos que caí en un buen sitio, ¿no?
Sí.
Porque era un centro de desarrollo, bueno, se trabaja en ciertas áreas, ese desarrollo se por lo regular venía como una petición desde la industria y se hacía ese trabajo para ellos. Y hay que decirlo, en muchas ocasiones son cosas que nadie sabe cómo se van a solucionar. Y esa es la parte que, digamos, desde el colegio venía, ¿no? Es, bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo lo entendemos? ¿Qué herramientas hay? ¿Qué se puede aplicar? ¿Qué tenemos que desarrollar propio? Y yo creo que dentro de la universidad, y por ejemplo el ITM, esa es una de sus vocaciones, ¿no? De empezar a pensar, bueno, ¿cuáles son los problemas que hay?
Sí.
¿Cuáles son las soluciones que hay en tecnología, en ciencia? Y si no las hay, entonces cómo se desarrollan, y bueno, ir acoplando todas esas áreas para después producir lo que es conocimiento y en este caso desarrollo claro. Técnico y tecnológico.
Sí, Jorge, cuando uno lo escucha a usted, entonces uno como que pone los pies en la tierra y dice, es que en este tema en específico somos un país en vía de desarrollo, y más usted que ha tenido esa gran oportunidad De ir al exterior, a estudiar, a conocer y tener una visión más holística de toda su profesión, pues dirá, hombre, realmente sí nos falta mucho en nuestro medio, porque como usted dice, no se requiere solamente pues de unos programas académicos, sino también de una gran infraestructura y una logística para poder hacer investigación y hacer desarrollos específicos sobre algunos temas.
Sí, eso es muy cierto, pues, ¿no? Yo creo que de todas formas se van haciendo cosas, porque va cambiando, como les digo, pues eso va haciendo una dinámica de casi que se va volviendo, si se va metiendo dentro de la cultura, ¿no? Es, yo no sé de estos programas, yo como les digo, pues bueno, yo regresé y me encontré con buenas sorpresas, por ejemplo, ver el ITM cómo ha crecido, uh-huh. Y ver cuando llegué y llegar a encontrar que el ITM en el área en el que yo estoy trabajando tiene laboratorios que son equiparables o casi mejores a los de las universidades tradicionales ya de acá, ¿no?
Qué bien.
Y que hay profesores también.
Y qué bueno que lo dice usted, porque si usted ha visto las dos cosas, las dos ciudades, y usted lo ha visto en España y lo ha visto acá, así será, ¿no?
Sí, sí. Es por eso, a eso me refería con que yo lo veo gratamente, que se ve que hay esfuerzos, que hay gente que tiene una visión que puede aportar. Yo quisiera pues que no suene como que estoy descalificando lo que había antes ni nada, ¿no? Sí. Sino que dentro de todas estas cosas de este mundo actual, que va muy rápido, que es competitivo, donde la gente siempre está intentando como ir al frente, es muy difícil mantenerse si se mantienen ciertas taras mentales, ¿no? Es decir, hay que buscar ciertos cambios y eso requiere, como una cultura, una nueva cultura. Yo no diría pues una cultura que abandone ciertas tradiciones nuestras que son buenas, pero sí hay que cambiar otras de como ese rezago de pensar, bueno, hay que empezar a pensar en grande, hay que pensar a pensar en digamos a largo plazo. Yo no sé, uno cuando se va a estos otros países, yo creo que todos los que hemos estado por allá hemos notado lo que significa tener las estaciones, esto de tener un invierno, esas cosas largas, yo creo que para ellos los forma de una manera que tienen que pensar, bueno, es que viene el invierno y no en esto, no es para, no, no se puede descuidar, ¿no? Es, uno sabe que en unas temperaturas de esas.
Adaptarse.
Sí, y hay que pensar en, bueno, en este invierno yo necesito tener ciertas reservas, ciertas cosas. Yo creo que eso les crea una visión del más largo plazo que
claro, y aquí, por ejemplo, el estado de bienestar hace que no nos forcemos a hacer muchas cosas, uh-huh. Porque vivimos en un clima absolutamente agradable los 12 meses del año.
Es
como lo que hablaba yo ahora con Wilfer Arias, nuestro asesor de este programa también, que es miembro aquí del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. Hablábamos sobre eso, sobre cómo la vida en Europa hace que la gente se vea necesariamente obligada, por ejemplo, a hablar muchos idiomas. Nosotros tenemos un privilegio, pero es una desventaja. Toda América Latina habla el mismo idioma, sí, pues excepto Brasil, que hablan portugués, y algunas islas en el Caribe que hablan inglés o papiamento o francés o en fin, algunas colonias. Pero Europa es un continente muy pequeño y los países son muy pequeños. Es que, por ejemplo, en Colombia cabría España y Francia juntos.
Así
es. Así, en Colombia cabrían 29 meses Bruselas, por ejemplo. Y allá los países son tan pequeños que uno, si uno va de Bruselas hacia, por ejemplo, hacia Luxemburgo en un carro y se pierde por un puente, no cogió el que era, a la media hora resultó en Alemania, resultó en Holanda, en Ámsterdam, en Rotterdam, y porque los países son muy cercanos, pero son tan cercanos, pero hablan de idiomas distintos. Entonces está el español y el italiano, y enseguidita el alemán, y está el neerlandés, y está entonces el francés. Entonces, por eso es muy normal que un muchacho de 20, 22 años, una niña de 20, 22 años, estudiante, que apenas está empezando su universidad, hable 4 o 5 idiomas. ¿Por qué? Sí. Porque desde chiquito tuvo la necesidad, la urgencia de hablar idioma, de hablar el español, de hablar el italiano, de hablar en francés, de hablar el neerlandés, de hablar el inglés. Y entonces cogen y se van, como ya tienen 4 o 5 idiomas, es muy fácil, y se van a una inmersión a 6 meses a China a aprender mandarín y llegan como si hubieran estado cuántos años, ¿no? Entonces, eso lo que vos decís es una cosa muy importante de cómo la habitabilidad, las costumbres, el clima mismo hace que tengamos unas rutinas, y eso define también unas cosas culturales.
Así es, sí. Por eso, bueno, creo que recalcaba esto de también hay que ver pues el contexto, que es un mundo que cada vez es más cercano, entre que las fronteras cada vez se hacen menos visibles, ¿no? Y eso hace, por lo menos aquí en Colombia, que el inglés sea algo fundamental ya para desempeñarse. Y si es en estas áreas, por ejemplo, de ingeniería, donde supongamos la ciencia y toda la documentación técnica está en esos idiomas, solo para esa intercomunicación, ya sea con otro ingeniero, sí, es súper necesario, ¿no? Y ya no, pues ni qué más decir, ya si es al nivel personal, ya para viajar o para el desarrollo propio, ¿no? O sea que sí, yo creo que todos esos programas que uno escucha, bueno, vamos a hacer campañas para mejorar el acceso a otros idiomas o para la educación en términos generales, yo los creo beneficiosos.
Sí.
Es, bueno, eso es parte de esas tales oportunidades nuevas que quizás necesitemos. Y bueno, ya desde el punto de vista de la investigación, yo lo veo muy bien, porque para, digamos, el ITM tiene un gran número de estudiantes, y es una buena opción presentarles, pues, bueno, estas son ciertas opciones que también hay. Yo creo que el ITM cumple una labor buena en el sentido de que hace una labor para el trabajo existente, pero también tiene que abrir esa perspectiva de, bueno, cuál es el trabajo que no se ha creado, cuál es el trabajo que no existe, y para eso se necesita estar bien preparado. Y entonces eso exige que el mismo ITM vaya mejorando su calidad, y por qué no, de alguna manera eso es lo que se va transmitiendo a la ciudad, ¿no? O sea, claro, es la ciudad la que va mejorando, y después, pues, si uno habla ya en términos más generales, el país, ¿no?, el que va mejorando.
Pues estamos en esta tarde desde la Biblioteca Ciencia y Cultura con Jorge Herrera, un investigador perteneciente al Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones del ITM. Y vamos a hacer una pausa y ya regresamos con ustedes. Una pausa con nuestro invitado musical en la tarde de hoy, don Gilberto Santa Rosa.
Ella tiene la magia de un instante de amor y su mirada un toque de misterio. Cuando ella llega siempre suelo perder el control. No vuelvo a ser el mismo si la beso. La conciencia me dice que no la debo querer y el corazón me grita que sí debo. La conciencia me frena hacer de lo difícil lo más bello. La conciencia me dice que la debo olvidar, y el corazón me grita que no puedo. La conciencia no sabe que no se puede hacer más cuando te vuelves preso de unos besos, de un te quiero, del deseo, del corazón. Cuando se aferra un querer al corazón y la conciencia no tiene la razón, no valen los consejos. Cuando se prueba del fruto del querer, cuando se aprende a sentir más de una vez, no queda más remedio que darle cielo y alas al amor y hacer de lo difícil lo más bello.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Pues continuamos aquí en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de nuestra institución. Y sea la oportunidad de saludar a quienes hacen posible que este programa exista. Este programa pertenece al Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, que dirige la doctora Silvia Jiménez Gómez, y también es posible gracias a la colaboración y a la participación de nuestra rectora, la doctora Luz María Victoria Mejía, que hacen posible que todos estos programas de radio contribuyan a la difusión del quehacer académico y de investigación y cultural de nuestra institución. Estamos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde y hoy tenemos a Jorge Herrera, investigador del Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones. Jorge, estábamos hablando de la importancia del contacto internacional, del contacto geográfico y la amplitud de pensamiento y que eso genera. Pero hoy en día hay una cercanía que es lo virtual. ¿Cómo está beneficiando también hoy en día a la investigación en temas tan específicos como la electrónica, las telecomunicaciones, la robótica, esta cercanía virtual, la cercanía que se puede tener con otros centros de investigación, con centros de estudio, por ejemplo, a nivel internacional?
Bueno, pues esto es parte de lo que hace que el conocimiento cada vez sea más fácil de acceder, ¿no? Es
ejemplos, pues yo mantengo contacto todavía con las personas con las que trabajaba allí, y esto es a través precisamente de conversaciones típicas de Skype, del mismo chat, pues, de WhatsApp cualquiera de estos típicos de Google o todos los relacionados. Esto mantiene un contacto, yo creo que bastante simple, ¿no? Hay una pregunta básica, hay una cuestión que resolver. Si el trabajo, pues, por ejemplo, haciendo un, digamos aquí, una especie de ejercicio de un trabajo en conjunto, lo más seguro es que habrá que en un lugar se hagan experimentos, se lea, se comparta información. Esto todo es a través de la red, o sea que eso ya es muchísimo más fácil. Y bueno, también existe la otra parte, pues la presencial, que nunca sobra, ¿no? Es decir, las visitas, pasantías, ya para aprender el qué hacer con las manos, por ejemplo, ¿cierto? Digamos así, ya como algo anecdótico, ahora precisamente tenemos programado dentro de un proyecto un viaje a unos laboratorios allí mismo en Europa, en Barcelona, para hacer un trabajo con equipos que no tenemos acá. Sí. Que no son tan especializados, por así decirlo, pero que digamos la especificidad de lo que necesitamos, es valioso esa colaboración. Además de esto, pues también está esto, ya hay redes dentro de la misma comunidad científica donde uno puede participar de esa manera, es decir, existe digamos un Facebook de científicos. Ajá. Que se le llama el tal Research Gate, una cosa por el estilo, y donde la gente va acumulando, yo tengo estas investigaciones, yo soy experto en esto, tú puedes plantear una pregunta, y muchos expertos empiezan a aportar. Es, digamos que esa misma idea de las redes sociales transmitida al área de la ciencia. Y también por ahí mismo se plantean, digamos, además de incógnitas, digamos, científicas o técnicas, pues también se plantea, bueno, se tiene esta posición doctoral, se tiene este trabajo, se está buscando tal y tal experto en estas áreas. Creo que eso hace, como todo, siempre, pues este mundo sea más interconectado. Eso tiene sus beneficios, como pueden haber algunos peligros, pero sí. Pero sigue siendo, si se observa la parte buena, yo creo que es bastante, digamos que da un aporte nuevo y sí. Bueno.
Jorge, ¿cómo funciona el grupo de investigación de acá del ITM, del Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones? ¿Qué áreas se cubre? ¿Cuántas personas trabajan? ¿Cuántos docentes están? ¿Cómo es esa relación con los estudiantes?
Pues mira, mi relación hasta ahora, pues bueno, yo trabajo allí en la sala, digamos, así presencial, dentro de la que yo estoy. Somos como alrededor de 5 o 6 compañeros. Algunos de ellos trabajan en áreas de fibras ópticas, telecomunicaciones, otros en digamos, lo que se llama visión por computador, que tiene que ver mucho con programación y estas áreas. Yo, por ejemplo, trabajo en áreas que tienen que ver con imágenes también, pero con lo que se llamaría óptica física, ¿no? Digamos, uso de láseres y otros. Hay otro compañero allí mismo que también trabaja en estas áreas, que tienen que ver como con generación de frentes de onda. Bueno, estos ya son temas más o menos especializados. Uh-huh. Allí también, dentro de este mismo grupo, tenemos gente que trabaja en áreas de antenas, gente que trabaja, por ejemplo, en presentación de digamos de información tridimensional, ¿no? Acercamiento de personas a digamos entornos digitales, ¿no? A través de técnicas computacionales y ópticas, ¿no? O sea, hay varias áreas implicadas dentro de lo que yo he conocido, y bueno, y cada uno más o menos tiene su espacio, y ya dentro de los cómo se interactúa con los alumnos es a través de los seminarios y por lo general de los trabajos de grado. Hay seminarios y semilleros, ¿no? Es como las áreas donde vamos analizando algunos temas, donde los estudiantes se van vinculando también, ¿por qué no?, a los trabajos de investigación, y a partir de esos contactos, pues ya después estos estudiantes mismos se van involucrando ya en los proyectos a través de, puede ser a través de estas posibilidades de jóvenes investigadores que se ofrecen también desde el ITM, que son como especie de trabajos, ¿no? Pues, o sea, sería lo que uno llamaría una beca, una monitoría, bueno, hay varias formas, pero digamos que es una ayuda económica que también a ellos les sirve. A partir de estos trabajos, pues ya se van, digamos, creo que cada estudiante también va va tomando decisiones sobre cuál es la formación que les interesa, ¿cierto? Esto también yo creo que les aporta mucho, porque dentro de esos trabajos por lo regular se intenta formar en esas áreas como de publicar, de divulgar el conocimiento, sí, que también es muy importante. Y otra que es también fundamental es la de escribir, que es una parte creo que fundamental para cualquier ser humano, ¿no? La interacción con el lenguaje, pues, ¿no?
Los conocimientos, los desarrollos que pueda hacer un grupo como este, los conocimientos, los desarrollos, las investigaciones, tienen que confluir y tienen que ir direccionados única y exclusivamente a la sociedad, a prestar un servicio. No se explica de otra manera que cualquier conocimiento vaya a la sociedad. ¿En qué aplicaciones se ejerce esa bondad, ese beneficio de los desarrollos o las investigaciones que ustedes hacen?
Bueno, en las áreas de telecomunicaciones pues hay varios desarrollos, ¿no? Pero bueno, esta no es el área en el que yo me desempeño. Yo te podría hablar, por ejemplo, de las áreas en las que yo me desempeño, en las áreas que estoy, por ejemplo, de holografía digital, sí, que tiene que ver precisamente con microscopía.
¿Y qué aplicaciones tiene eso?
Esto es, en el área de microscopía, bueno, microscopía es esencialmente para análisis de muestras, ¿no? Estas son cosas, esta técnica de holografía tiene unas, digamos, peculiaridades con respecto a lo que es una fotografía normal, y es que puede aportar una información que no se ve en una fotografía convencional, y es lo que llamamos en esta parte de la óptica lo que llamamos la información de fase de lo que es la luz, sí. Y esto tiene información de la, digamos, si es un a través de un material, pues da información del contenido de lo que hay, cierto, del índice de refracción, que es otro parámetro, pues, que no podría medir. Pero de esa manera uno también puede sacar información, por ejemplo, analizando células, qué tanto se crecen o se deforman por la inducción con una droga, ¿no? Esto es también, por ejemplo, para medir formas tridimensionales a escalas muy, muy, muy pequeñas, o sea, lo que uno llama del orden de los nanómetros y micrómetros, que esto pues lo que es otros desarrollos, pues, de nanotecnología. Entonces, esto es en el área de microscopía con holografía digital. Pero además es analizar muestras de biológicas, por ejemplo, para detectar partículas sumergidas, conteo, medir velocidades, medir concentraciones de ciertas, digamos, entidades, pues, químicas dentro de una solución. Pero, claro, las aplicaciones específicas no las desarrollamos nosotros, porque esa es una de las, digamos, de las características de la óptica en muchas de las ocasiones, y es que es precisamente esa herramienta para analizar otras cosas. Es los desarrollos del láser, el láser como tal, pues, el desarrollo del láser, la aplicación, el láser es el láser, es lo que desarrolla, digamos, el óptico, uh-huh. Pero las aplicaciones del láser son múltiples, ¿no? Sí. Pueden ir desde hasta el corte de materiales,
¿cómo no?,
hasta el análisis de muestras de muestras químicas para medir, qué sé yo, la cantidad de una supuesta sustancia. Entonces esas aplicaciones son las que se desarrollan por otros investigadores. En el caso de la holografía digital, lo que nos centramos en el caso de nuestro proyecto es en mejorar esas técnicas de manera que la información que dé el microscopio sí sea fiable, sí sea lo que se espera de ella, y por qué no, claro, si es una posibilidad, precisamente esa es otra, digamos, de las características que tiene la ciencia y estos trabajos que son muy aplicados, es que se vuelven interdisciplinarios, ¿no? Entonces, a través de las colaboraciones, claro, ahora sí la aplicación la hacemos con ustedes, y eso se vuelve lo que uno llamaría un feedback, ¿no? Una retroalimentación que a uno le ayuda para mejorar, y cuáles son las verdaderas características que interesan dentro de un desarrollo, de una investigación. Eso solo en holografía digital. Por otra parte, por ejemplo, que en el área que yo trabajo, que es de imágenes espectrales, es utilizar los sistemas convencionales de adquisición de imágenes para sacar más información, lo que uno llama información espectral. Esa información espectral lo que le dice a uno, le da a uno mucha información, digamos, un ejemplo así podría uno hablar del color, ¿no? Uno sabe que si uno tiene una cámara que solo tiene un canal, le da una imagen a blanco y negro, ¿no? Cuando están los tres canales, ya uno puede sacar información del color. O sea, el ojo es capaz de interpretarlo eso como bueno, esto es azul, esto es verde, solo por combinar tres colores que uno llamaría primarios. Sí. Pero en realidad hay mucha más información ahí, ¿no? Hay más de tres canales. Las cámaras convencionales utilizan tres canales porque digamos que es lo que se acomoda para que después uno vea igual, ¿cierto? Para que la cámara, digamos, simule lo que uno está viendo. Pero hay mucha más información, uno puede incluir muchísimos más canales. Entonces de ahí viene lo que se llama técnicas multiespectrales, y mientras más canales hay, más información tiene uno de cuál es el contenido de las muestras. Digamos que un color verde a uno le dice, bueno, esto tiene clorofila, ¿cierto? Pero hay verdes de verdes. Entonces si uno pone muchos canales, uno puede distinguir, ah, bueno, es que ahí esta cantidad es más. Por ejemplo, en términos de la sangre, bueno, ahí hemoglobina, sí, está rojo, pero que está oxigenado o no está oxigenado. Entonces uno puede reconocer eso utilizando la luz y diferenciando cuánta luz hay de cada parte, ¿cierto? Esto, bueno, se vuelve un poco complejo, pero el caso es que con estos canales uno puede hacer un análisis y después sacar información de cuáles son los contenidos de las muestras. Una aplicación específica que esperamos desarrollar es precisamente analizar enfermedades de plantas a través de lo que llamamos imágenes espectrales, para identificar enfermedades en cultivos de flores, específicamente del crisantemo. Estamos planteando un proyecto junto con la Universidad Católica de Oriente,
sí,
para trabajar precisamente en esta área, y este sería un desarrollo bastante cercano a lo que necesitan los floricultores. Allí hay un montón de pérdidas simplemente porque cuando alguna de estas enfermedades se riega en uno de estos cultivos, tienen que entrar en cuarentena, hay que hacer unas quemas, eso es una pérdida no solo para el empresario, sino para los trabajadores, ¿no?
Claro.
Porque se pierde mucho trabajo. Ellos hablan de unas cantidades impresionantes de dinero, pero además, si estos cuidados y esta selección de las enfermedades no se hace bien, eso crea un problema para todo el gremio de floricultores, porque eso para ellos generan unos, digamos, los vetan las entradas a los mercados internacionales, y esto entonces no es solo para el que hizo ese daño, sino que si se encuentra un problema por una enfermedad, digamos una roya blanca la llaman ellos, creo, en algunas flores, esto le crea una cuarentena a todo el país, y entonces no se reciben importaciones desde este país. Eso, digamos, que crea una necesidad bastante clara. Si se puede atacar esto mediante visión de máquina y utilizando técnicas como estas multiespectrales, pues bueno, sería un buen aporte, ¿no? a un sector, digamos, de que es bastante cercano a nosotros acá, ¿no? Por lo menos en el oriente antioqueño y en otras zonas donde se cultive, y sería un desarrollo pues dentro de la universidad.
Sí.
Estas son, digamos, algunas de las aplicaciones. Pues seguimos buscando en otras áreas, también estuvimos por plantear, por ahora lo tenemos en stand-by, no alcanzan los tiempos tampoco, para hacer, digamos, estudios de imágenes de fondo de ojo para análisis de enfermedades.
Sí.
Que esto, por ejemplo, es muy utilizado, ya esto es una técnica conocida, pero es para desarrollar precisamente algo que uno pueda utilizar ya en campo acá, y es analizar las estructuras de las venas, las estructuras de la distribución del disco del, bueno, en este momento olvido el nombre, digamos, donde se
el iris
del fondo del ojo, o sea, observando la retina,
el disco óptico, pues,
el disco óptico, precisamente eso, y ver qué tan grande o qué tan pequeño está. Es toda información de,
claro,
de problemas de presión ocular y, claro, por lo tanto de enfermedades que pueden estar relacionadas con diabetes, con muchas cosas. O sea que, bueno, hay aplicaciones
muy bien
varias.
Pues él es Jorge Alexis Herrera Aiza, marinillo de nacimiento. Hace parte del Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones de nuestra institución, del ITM. Es nuestro invitado en esta tarde desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Cada
Cada vez que llega un nuevo amanecer, me levanto triste sin saber por qué. Siento una agonía que me da alegría y dolor después. Si al menos supiera que fuera por ti, o fuera por alguien que me haga sentir este sentimiento y ese amor inmenso que antes no viví. Esa sombra loca que llega a mi cama, siento que me toca, siento que me llama, y al tratar de verla se pierde en la puerta y no aparece más. Pienso en tus caricias, pienso en tu mirada y ese amor inmenso que antes tú me dabas, y me siento alegre por tener tu cuerpo, pero ya no es. Ando por las calles como un loco más, buscando un detalle para recordar, para hablar con alguien y esperar que pase otro día igual. Al volver a casa y al pensar en ti, no sé qué me pasa, que vuelvo a sufrir, y no tengo duda que esa cara tuya me hace muy feliz. Esa sombra loca sigue ahí en mi cama, siento que me toca, siento que me llama, y al tratar de verla se pierde en la puerta y no aparece más. Pienso en tus caricias, pienso en tu mirada y ese amor inmenso que antes tú me dabas, y me siento alegre por tener tu cuerpo, pero ya no estás. Esa misma sombra que llega a mi cama, esa que me toca, esa que me llama, esa sombra oculta que me quita el sueño. Esa misma sombra que a mí se me esconde, tiene tu silueta y lleva tu nombre.
Esa sombra loca que llega a mi cama, siento que me toca, siento que me llama.
Yo pienso en este amor inmenso, tus caricias, tu mirada. Y no te puedo encontrar.
La sombra de tu amor que me viene a buscar.
Todas las noches tu recuerdo me quita el sueño, me llega puntual.
Que me viene a buscar.
Tu imagen que me persigue y no me deja vivir en paz.
Que me viene a buscar.
Tengo miedo de volver a casa, pasar otro día igual.
Que me viene a buscar.
Es esa sombra loca que llega y me toca, me alborota y me hace pensar.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Llegamos a la parte final de nuestro espacio en la tarde de hoy desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, hoy con el investigador del Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones, Jorge Herrera Ramírez. Jorge, ¿cómo se apoya el ITM con otras instituciones educativas de la ciudad y de la región y del país y con otros centros de investigación?
Bueno, yo hasta ahora también estoy aprendiendo los gajes de estas cosas, ¿no? Pues bueno, hasta ahora... la manera en la que yo he participado de esos trabajos ha sido a través de proyectos, ¿no? De plantear proyectos y establecer convenios entre las universidades, ¿no? Ahora uno de los proyectos en los que participo es precisamente con la Universidad Nacional y tiene que ver con un proyecto conjunto donde hay investigadores tanto de allí, hay, digamos, infraestructura involucrada de la Universidad Nacional como del ITM, y bueno, y digamos las publicaciones, los desarrollos, pues van determinadas en ese convenio como son los, digamos, las autorías y la pertenencia, ¿no?, de cada una de las instituciones, el acceso que tiene a ellas. Igualmente, en este caso personal, con la Universidad Católica de Oriente también es un trabajo que hasta ahora se está firmando el convenio, es decir, se plantean, digamos, cuáles son las obligaciones, los aportes, tanto en, digamos, en especie y en infraestructura y tiempo de cada uno de los investigadores y de las personas, ¿no? Eso, digamos, de una manera logística, cómo se van desarrollando, se hacen esos convenios para después desarrollar el proyecto específico que se haya planteado. También, pues siempre yo lo que he notado también es que se está bastante abierto a que nosotros los investigadores, si tenemos los contactos, pues abrir esas puertas de intercambio. Dentro del proyecto mismo este que comentabas con la Universidad Nacional, uno de los co-investigadores, que ya lleva más tiempo pues acá, que es profesor también de esta universidad, ya ha estado, digamos, en pasantías y en trabajos de formación en Europa, tanto en Francia como en España. Y eso, digamos, que va creando esos links, esos enlaces con otros pares en esas universidades. Y la verdad es que ha sido bastante fructífero, ¿no? En el sentido de las publicaciones, en el sentido del acceso a los equipos, de poder irnos interconectando y también de alguna manera ir dando a conocer el ITM y las posibilidades que también hay para ellos. Sí, en las colaboraciones también se plantea que ellos vengan, ¿no? O sea que eso también le aporta al ITM en algunas partes. La otra parte que no es, digamos, que como le he mencionado yo creo que ya varias veces, no es que lo conozca pues de primera mano, porque apenas voy juntándome de todo, es que veo que también hay, digamos, colaboraciones así culturales con, por ejemplo, lo que yo vi acá de las, era de Cultura España, hubo unas presentaciones sobre todo esto. Sí. Pues eso también va relacionado con algunas universidades, creo. Uh-huh. El caso es que digamos que el ITM hace ese esfuerzo y yo creo que va facilitando de alguna manera para que nosotros, todas esas partes que a veces legales, que son un poco administrativas, que son un poco pesadas, pues tenemos el yo creo que el apoyo suficiente para que no sea ese el trancón, ¿no?
Y necesitamos, Jorge, que ahora que estamos a puertas de elegir un nuevo alcalde para la ciudad, el que sea que vaya a ser elegido, ojalá, pues cuando están en campaña dicen todos que van a dedicar recursos a la ciencia, a la tecnología, y que más que una institución tan importante, la institución tecnológica más importante de nuestra ciudad, una institución con más de 60 años que promete ser el epicentro de todo este conglomerado tecnológico que nos rodea en el ITM, con Pascual Bravo, con Colegio Mayor, con otras instituciones, y ahí sí se necesita, es como el respaldo de un consejo de la ciudad que asigne de una alcaldía, de una administración que permita más recursos para la ciencia, para la tecnología, y que además la empresa privada vea que necesita coadyuvar en el respaldo económico a estos laboratorios, pues porque no tengamos complejos en que por ser de un país en vía de desarrollo no se pueden desarrollar grandes cosas. Aquí hay que buscar una fusión entre el Estado, la empresa y la academia para que todos busquemos objetivos y logros comunes.
Así es. Sí, yo te lo mencionaba al principio, creo que eso es parte de esa cultura que tenemos que cambiar, ¿no? Y que, como vos dices, los políticos siempre en campaña prometen o por lo menos eso cree uno que es la idea que ellos tienen, al inicio, después las cosas como que se tuercen. Y creo que esto que tú mencionas, que es quitarnos también ese velo de que porque, qué sé yo, que somos, que estamos en Colombia y que las cosas se hacen de ciertas maneras, pues no tenemos la capacidad para desarrollarlo, ¿no? Cuando mencionaba que quizá cambiar esa cultura o esa idea de lo acto a corto plazo, eso es uno de los impedimentos quizá para no hacer las cosas. Y es precisamente que si todo se quiere a la primera y rápido y bien, es...
Falta pues, eso, no, tal vez no tenemos la disciplina de un japonés o el método de los alemanes o la persistencia de los gringos, pero tenemos que ir bregando y la única forma es lograr esa alianza con que entre la academia, el Estado y la empresa.
Ajá, así es. Y también creo que se debe transmitir una idea casi que de sociedad, en el sentido de bueno, que las cosas las podemos hacer y que se pueden hacer bien y que debemos buscar los medios, pues de una manera, pues será hablarlo pacífica, ¿no? También para que todos busquemos esos objetivos comunes. A veces lo difícil es precisamente definir cuáles son esas metas comunes para que todos nos pongamos enfilados hacia el mismo lado.
Claro, muy bien. Pues Jorge Alexis Herrera, ha sido muy grato tenerlo con nosotros esta tarde y esperamos que lo tengamos nuevamente para que nos cuente qué desarrollos ha hecho el grupo de investigación del Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones de nuestra institución. Ha sido muy grato conversar con usted y felicitaciones por todo ese trabajo y toda esa experiencia que trae de Europa a ponerla aquí al servicio y al conocimiento de los estudiantes de nuestra institución.
Hombre, no, pues muchas gracias y la verdad que pues me da mucho gusto haber estado en esta conversación contigo y también pues creo que tengo que decirlo, me he sentido bastante bien en trabajando dentro del ITM, ¿no?
Qué bien.
Por las personas que nos rodean y porque veo que hay esa idea de mejora, ¿no? Y que eso siempre es, yo creo que un aliciente para uno personalmente.
Gracias. Pues Jorge, muchas gracias por habernos acompañado. Esto es desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el departamento, el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Nosotros nos despedimos, continúen ustedes con más información y más contacto con nuestra emisora, con ITM Radio, y nosotros los invitamos para el próximo jueves de 4 a 5 de la tarde nuevamente para otro programa con otras cosas sorprendentes de lo que hace nuestra institución en ciencia y en la cultura. Feliz tarde para todos, gracias.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.